De a poquito va subiendo la temperatura. Hoy vamos a tener un día excepcional. La semana que viene arrancamos con 27 el domingo y durante gran parte de la semana vamos a estar en 27 grados. Y muy linda semana. Así que bueno, aprovechen a disfrutar. El viento pasó ayer, anoche, olvidémoslo. Por delante vamos a tener realmente días muy, muy lindos para disfrutar. Bueno, sobre todo los chicos que ya empezaron las clases, ¿no? Que van a la escuela, vemos ya los guardapolvos blancos. Y los chicos, obviamente, me imagino que contentos por esto. Más que de ir a la escuela por estudiar, muchos es por la sociabilización, ¿no? Por encontrarse con el compañerito, con el amigo. Y después, obviamente, poder ir a jugar o estar en casa. Bueno, todo lo que ello conlleva y significa este reencuentro, obviamente, en esos espacios que son realmente muy, muy lindos, ¿no? Bueno, seguimos compartiendo la información en esta mañana, aquí en Estación 17, en Radio Nacional Zapala. Hoy nos está visitando la diputada provincial, la doctora Soledad Martínez, a quien le damos la bienvenida. Soledad, buen día, gracias por venir y estar con nosotros aquí, ¿eh? ¿Cómo estás?
Buenos días, Eduardo, a Romina, a Santiago, a todo el equipo nacional y a la audiencia nacional. Muy bien, disfrutando el día también.
Aparte es lindo levantarse temprano, cuando el tiempo sí, está bueno.
Se pone otra forma.
No, y después de la noche espantosa, sí, de viento, parecía un milagro la mañana de hoy, serena, sí, y luminosa.
Parece que nos levantamos en otro, sí, lugar. Hablando de, sí, hablando del clima y de las condiciones del tiempo, esto también afecta a las rutas y estuviste reunida con, sí, Alberto Ciampini, quien está al frente, ¿no?, del Distrito 12 de Vialidad Nacional.
Así es, y estuvimos, bueno, planteando algunos temas que son temas de urgentes que, sí, nos acercan desde distintas localidades y después algunos otros que forman parte de una agenda de cosas pendientes, por lo menos de saber cuál es el destino que tienen, ¿no? Y en ese sentido, ya en las últimas etapas de la habilitación del tramo de la autovía entre Plotier y Arroyito, se pone nuevamente en la agenda y en la expectativa de todos y todas la segunda y la tercera etapa, ¿no? Uh-huh. Que es la conexión entre Arroyito y Cutralcó, y una tercera etapa Cutralcó-Zapala. Uh-huh. En ese sentido, Alberto nos confirmó que Vialidad está trabajando en el proyecto y en la definición, digamos, del momento en el que podrá avanzarse con la segunda etapa, que es Arroyito-Cutralcó, y que hay una definición de fortalecer ese corredor entre Bahía, sobre la 22, entre Bahía Blanca y Zapala, con destino a los puertos de Chile. Mm. Así que salimos de la reunión con gran expectativa de que en el mediano plazo podamos ver algunas definiciones al respecto. Sería como inminente el anuncio del proyecto y la puesta en marcha del segundo tramo, Arroyito-Cutralcó. Uh-huh. Así que, pero me pareció muy interesante conocer que en el proyecto, en la agenda de vialidad, un tramo hasta Zapala también está previsto y forma parte de una mirada más estratégica de la región. Lo que nos saca un poco de encima la mochila de tener que estar reclamando cosas para, como que fueran solo un problema de nosotros. Uh-huh. Y hay una visión de que este es un corredor para fomentar y que para eso se necesita mejorar la infraestructura por carretera, ¿no?
Seguro. Claro. Bueno, y esto supone también pensar que en algún momento se va a extender esto hacia el sur de la provincia, donde están obviamente los lugares más estratégicos que tienen que ver con el turismo, ¿no?
Y la verdad es que yo no sé si por autovía, pero una tarea que abandonó en los años de la gestión de Macri, la Vialidad Nacional, que Vialidad Nacional recuperada, porque durante los 90 era un desastre,
sí,
¿no?
No existía.
Habrá muchos que no lo recuerden, pero quienes lo recordamos, la verdad que era imposible circular. Pero bueno, luego del 2003, la recuperación de Vialidad nos permitió ver cómo se invertía en infraestructura vial y en ese sentido pensar en obras que conviertan a la 40 en una ruta turística más segura es un imperativo. De la mano de esa inquietud hablamos del puente de la Rinconada.
Es
como una cosa que...
sí.
Bueno, pero se ve diferente.
Se ve diferente y nos permitió, y la charla con Ciampini nos permitió entender algunas cosas. Nos cuenta Ciampini que más allá de las cuestiones contractuales, de la parálisis que tuvo hace un par de años y demás, todas esas cuestiones contractuales se pusieron al día, la empresa está trabajando. El problema que hay, que no es ningún problema, pero es lo que explica la demora, es que la empresa licitó la obra con un tipo un diseño de ingeniería y un modo de construcción que es bastante más lento que los que se usa para otro tipo de infraestructura vial, ¿no? Nos hablaba de un diseño de puentes que se van como encadenando y que eso, bueno, este no, este es un puente sobre pilotes, entonces hay que dragar el río, eso hace más lenta la obra, pero que son datos técnicos que por ahí no tenés cómo conocer.
Pero entonces, los dos métodos son seguros, digo, ¿no?
Sí, claro, son seguros. El último, el que nos habla, del que nos cuenta que es más rápido, es como más moderno, pero son métodos seguros. De hecho, la misma empresa que está haciendo el puente sobre la Rinconada ha hecho otros puentes en la provincia. No sé si no fue la misma que hizo el puente sobre el Curileubú. Sí, son muy seguros, pero es un método de construcción más lento.
Tarda más.
Plantea Ciampini que es un contrato que tiene todavía un año y unos meses para finalizar, pero que está en marcha, que está cumpliendo el cronograma de inversión y el plan de obra, lo que es mucho más de lo que ha pasado en los últimos, no sé, 9 años, creo. No sé hace cuánto que está dando
vuelta. Y se veía ese movimiento de suelo y ahí había quedado.
Ahí había quedado.
Ahora los pilotes se ven. Sí, claro, colocados.
Y aparte, bueno, esta posibilidad también, cuando hablaba de ingeniería nueva, de nuevas técnicas, de nuevas... de los avances que ha tenido todo esto, obviamente, en el mundo. También el asfalto. Antes, para asfaltar pocos tramos de un kilómetro, a lo mejor estaban mucho tiempo. Hoy son kilómetros que asfaltan por día.
Sí, sí.
Es mucho más rápido, es más rápido el fraguado, todo lo que eso conlleva del asfalto. Entonces, bueno, uno tiene la esperanza de poder ver, ¿no? De proyectarnos y decir, bueno, voy a poder ver a lo mejor la
13.
Más allá de la 13, pero por lo menos esta doble vía de Neuquén a Zapala.
Claro,
¿no?
Yo creo que de mantenerse estas condiciones me sorprendió, primero, bueno, yo lo conozco a Ciampini, pero me sorprendió en términos de institucionales advertir una gran actividad en Vialidad Nacional. Y además una información muy precisa de las cosas, planteamos rotondas de acceso a Piedra del Águila, que es un tema...
Sí, eso te iba a preguntar.
Que es un reclamo de hace por lo menos 3 años de los vecinos a Piedra del Águila, a lo que les pasa, lo que nos pasaba a todos los que tenemos travesías urbanas de rutas nacionales. Llega un momento que para cruzar de un lado a otro la ruta tenés que esperar 20 minutos. Como, bueno, hubo una gran actividad turística en este verano, afortunadamente, y la 237 es una ruta que ya dejó de ser una ruta de paso nada más, es una gran carretera turística. Tenían ese problema, situaciones de inseguridad en el cruce de una escuela. Bueno, esta semana están yendo los técnicos de Vialidad Nacional a trabajar en dos derivadores para garantizar acceso seguro a donde está la escuela y la sala de salud o el centro de salud. Lo mismo con Plotier, es decir, hay una gran actividad en vialidad de la mano de la decisión de las autoridades nacionales de seguir invirtiendo en obra pública y particularmente en lo que significa infraestructura vial y carretera, que es una gran noticia porque lleva mucha plata y porque tristemente en la provincia hace mucho tiempo que no se disponen recursos para invertir en infraestructura vial, lo que es algo que esperemos que ahora los números de la provincia son infinitamente mejores de los del año pasado e inclusive de los esperados, pueda plantearse una agenda de soluciones propias, al menos en parte, ¿no? Decías vos, Romy, recién, ojalá podamos ver la Ruta 13 finalizada, y la verdad es que es una asignatura pendiente que cuesta mucho explicar por qué no se concreta. Vamos a seguir insistiendo. La provincia tiene una autorización de endeudamiento que aprobó la legislatura en la última etapa de la gestión de Raúl Podestá como diputado, fue finales del 2019, en donde específicamente uno de los ítems era la pavimentación de los 70 kilómetros sin pavimentar de la Ruta 13, así que vamos a seguir insistiendo en esa obra que bueno, que va a ser para la región de un enorme impacto, ¿no?
Sí, es muy raro. La verdad que lo de la 13 es inexplicable porque...
Porque hace 30 años, 40, 50 años que se viene reclamando la...
Pero Villa Pegüeña no es lo que era hace 30 años.
No, por eso mismo. El desarrollo que ha tenido es importante y sobre todo lo que significan estas vías de comunicación que tienen que ver también con una cuestión de seguridad.
Sí, claro. ¿No? Y en ese caso, solo, perdón, te quería consultar porque hace unos 3 años más o menos que se cambió la designación de la 40 ya en el sur, ¿no? La de los Siete Lagos volvió a ser Ruta Nacional 40. Y es cuando vos decías lo de la 40, ¿cómo va ese proyecto? ¿Qué voluntades o intereses políticos están activos en ese cambio de designación de la Ruta 40 para que pase por Villa Pegüeña y conecte con...
Bueno, Ciampini me dice que ellos... Claro, lo que nosotros llamamos como la cordillerana.
Claro.
Ciampini plantea que no hay ninguna intención de avanzar en esa definición, lo que para los zapalinos es una gran noticia, uh-huh, especialmente si no resolvemos la pavimentación de la 13.
Claro.
Porque si resolviéramos la pavimentación de la 13, podríamos seguir siendo parte de ese corredor por carretera, pero uh-huh, eso no pasaría. Entonces, o no pasa de momento, pero me dice que no hay ninguna definición de momento para el proyecto nacional. No hay modificación de traza de la 40 a esta altura ni en ningún lugar de la provincia, salvo aquello que pasó hace unos años ahí en el sur. Creo que hay, de seguir insistiendo en las gestiones, hay posibilidades de que podamos ver algunos avances en este tema del corredor sobre la 22, muy importante, que por otra parte, desde el punto de vista de la gravitación de la provincia en la Patagonia, es estratégico, porque Río Negro hace mucho tiempo pelea por la autovía en la 23, uh-huh, el paso por Cardenal Zamoré, que tiene acceso a la 23, es un tema que es un problema para la atención, digamos, en cuanto a la importancia de los pasos internacionales, así que me sorprendió gratamente ver esa visión estratégica en las autoridades nacionales y la voluntad de seguir con esas iniciativas.
Uh-huh. Uh-huh. Y en este sentido, digamos, hay otras rutas en la provincia que, a ver, en la zona norte, por ejemplo, hay comunicación con Mendoza. Uh-huh. También ahí hay una, digamos...
Sí, claro, unos tramos...
150 kilómetros sin asfalto.
De Ripio, claro. Bueno, como tantas otras en rutas Mendoza, que hay en el país, ¿no?
Sí.
Que veíamos, por ejemplo, en la zona de La Pampa, 25 de mayo, están detonadas lo que es Santa Isabel hace...
Eso están ahora, 20, 30 está concesionada la reparación, claro, el tramo entre Santa Isabel y 25 de mayo, porque la verdad es que esa es una ruta que debería estar cortada, porque es criminal transitar por ahí, pero está ahora en obra la empresa. No hablamos de esas cosas, sí hablamos de la pavimentación o la urbanización de la Ruta 7 dentro de Centenario, en el tramo que va de Centenario a Añelo y a la Ruta Petrolera, que esa obra es una obra que se hizo con un proyecto provincial, pero con financiamiento nacional, íntegramente financiada por la Dirección Nacional de Vialidad, pero Vialidad solo financia la obra. La concesión la hizo la provincia a través de Vialidad Provincial. Le preguntamos por eso porque en el verano también hubo mucha complicación con el turismo en ese tramo. Entonces nos contó, pero la obra va avanzando y luego lo que está pendiente de terminar en el derivador del acceso norte es desde la última rotonda de acceso a Neuquén hasta la rotonda saliendo hacia Cipolletti, porque eso quedó de dos manos.
Sí.
Entonces, todo lo que te agiliza la autovía hasta llegar a ese momento, te demorás en ese cruce.
Es la entrada al tercer puente.
Qué cortito.
Exactamente. Que son, creo que, 8 kilómetros, una cosa así. Pero de no convertirse en una autovía y tener algunos rulos que permitan oxigenar ese tramo, se congestiona igualmente. Así que en eso también están trabajando. Esa es la obra prioritaria de Vialidad Nacional en los meses que vienen.
Uh-huh. Claro, bueno, y sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, Vaca Muerta y la conectividad con esos lugares.
Porque ahí accedes a la 7 y de ahí salís para la ruta.
Pero como dice Solo, o sea, porque toda la autovía genera un ahorro de tiempo... Uh-huh. Y después lo tenés ahí en ese cruce.
Bueno,
hay un problema ahí en esa que es la nueva Ruta 22, que la conocemos como Acceso Norte, que se socavó, ¿no? Y es más, hay personal policial.
Sí, ahora.
Y por el tránsito pesado. Es tremendo, es grandísimo el impacto del tránsito pesado. La verdad es que no nos dijo nada de eso, pero sí es cierto que están... hay personal policial de las dos manos con señalización para bajar la velocidad, porque ha habido un par de accidentes graves en los últimos meses producto de eso. Bueno, pero eso da cuenta del impacto en el uso que tienen las rutas y las carreteras en la provincia, consecuencia de la recuperación de la actividad económica, con lo cual, bueno, habrá que tener previstas las inversiones para hacer esa reparación.
Sí, y sobre todo a la hora de la proyección del proyecto, ¿no? Cuando se elabora, de todos los estudios que tiene que tener en cuenta sobre esos terrenos en particular, ¿no?
Y claro, además imagínate que lo anunció el presidente, lo anuncia el secretario de Energía, lo anuncia el gobernador. Está previsto que este año la actividad en Vaca Muerta se triplique respecto de la actividad que conocemos. Así que todo esto de lo que estamos hablando... La Ruta 7 en autovía hasta Añelo, el tercer puente en la conectividad fundamentalmente para la actividad de Plaza Huíncul y todo ese corredor va a quedar chico ya, triplicándose la actividad en la zona. lo que necesita, como decís vos bien, no solamente de los estudios para ver en qué terreno se emplazan, sino de una proyección en el mediano plazo, si el proyecto de la provincia es impulsar el desarrollo de ese sector, como claramente lo es, y enhorabuena por lo que significa para todos y todas, ¿no?
Sí, aparte está creciendo, digamos, un parque industrial nuevo en todo ese sector, ¿no?
En todo ese sector. Vas por el tercer puente y ya ves perforaciones a cada paso. Hay actividad, ahí mismo hay actividad. Dentro del ejido urbano de Neuquén Capital hay 90 pozos en actividad.
Sí.
No, es terrible.
Neuquén, Plotier.
No, es impresionante.
Sí.
Y lo ves a las 7 de la tarde cuando vuelven los...
Los petroleros.
Los camiones, los colectivos, las traffic.
Las camionetas, sí. Bueno, y hay algunas vías de comunicación que son, digamos, las conocidas comúnmente como picadas, que son grandes, anchas, calles de tierra que comunican entre Añelo y Neuquén, que eso también, ¿no? A veces se transforman
En caminos alternativos.
Caminos alternativos y muy peligrosos, digo, porque es el uso frecuente, diario, de las petroleras, ¿no?
Sí, es así. Así que, bueno, hay gran actividad de Vialidad Nacional. Debería, en nuestra lectura, no acompañarse de una recuperación de Vialidad Provincial que fue por muchos años emblema y bandera del desarrollo.
Bueno, ambas que fueron, perdón, Sole, ¿no? Pero creo, como decías al comienzo, que fueron desmanteladas, ¿no? Tanto Vialidad Nacional como Vialidad Provincial en su momento también, porque Vialidad Provincial, uno recuerda en otras épocas, ahora, no sé, venía el gobernador para un acto y los aplausos porque habían comprado 10 camionetas o una máquina. Y antes eso era, no sé, muy normal, pero aparte compraban flotas de camionetas o muchas máquinas viales que se distribuían en todas las zonas estratégicas de la provincia y que era otra cosa Vialidad, ¿no?
No, y además tenía empresa. Yo trabajé casi un año en Vialidad Nacional, en Vialidad Provincial, ni bien me había recibido, y la verdad que a mí me sorprendía ver, primero, grandes equipos de profesionales, y cuando digo grandes digo muy numerosos, en el área de conservación, en el área de proyectos. Recuerdo a la ingeniera Basalo, al ingeniero Trave, al ingeniero Martinelli, Haddad, muchos ingenieros trabajando en la elaboración de proyectos, en el diseño, el ingeniero García, el ingeniero Nervi, qué sé yo, viste... Había mucho proyecto en la agenda de Vialidad Provincial, listo para que salgan las autoridades provinciales a la búsqueda de financiamiento, y mucho recurso técnico para resolver problemas. Yo no tengo el dato preciso de cómo se ha ido renovando ese staff de profesionales, pero no tengo ninguna duda que no es el que era en la cantidad. No puedo hacer ninguna evaluación en la formación porque no tengo elementos, pero en la cantidad y además en la agenda. Nosotros, yo integro la Comisión de Transporte de la Legislatura de la provincia, y Vialidad Provincial, hemos tenido contacto con el ingeniero Vanicola un par de veces, que siempre está muy dispuesto y es muy generoso con la información. Y la verdad es que el panorama que la provincia muestra es relativamente pobre en términos de iniciativa y de proyecto. Y la verdad es que Vialidad Provincial se merece una recuperación porque, lo estamos diciendo, la infraestructura por carreteras, con el crecimiento que tiene prevista la provincia, tiene que ser una prioridad para la provincia. Y Vialidad Provincial ha demostrado que tiene con qué acompañar esas definiciones. No necesitamos contratar equipos de proyectos, ni hemos... Lo han licitado nunca la provincia. Claro. La provincia debería tomar la iniciativa de reequipar y técnicamente, profesionalmente... y jerarquizar a la Vialidad Provincial, que por otra parte tiene, además, trabajadores siempre muy orgullosos de ser trabajadores viales, cosa que no es tan frecuente en la estructura del Estado, pero los trabajadores viales son viales y se sienten orgullosos de serlo. Así que solo faltaría que la decisión política de las autoridades provinciales se disponga a poner el ojo ahí y, lo celebrarían, creo yo, en todos lados. En Zapala en particular, porque no vamos a dejar nunca que se la lleven, eso está claro.
Sí, aparte que no la transformen en una empresa privada como la que
claro. Claro, y de hecho, parte de esto que venimos caracterizando tuvo que ver con transferencia de tareas y de definiciones a las empresas privadas. Sí.
Nos quedan pocos minutos, en realidad nos hace muy poco y muy corto el tiempo. Suele consultarte sobre el escenario político. A mí me gusta mucho la interpretación del tablero que haces, del tablero político. Muchos analistas están diciendo que el año clave en la provincia de Neuquén es este, ¿no? El 2022, por lo que suponen las internas del Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves el armado de la oposición? Estuvimos hablando de la interna del PJ,
claro,
que va a ser el mes que viene. Y bueno, también hay ahí algunos movimientos en la gente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves ese escenario y todas las miradas ahora puestas en 2022? Mauriño dice que 2023 va a ser un trámite, directamente el año es este.
Yo acuerdo que el año es este porque además va a ser un año muy importante para el proyecto nacional del Frente de Todos y para fundamentalmente por los números de la economía nacional y provincial, ¿no? Creo que parte de lo que ocurra con ello condiciona indefectiblemente el escenario político nacional y provincial. El provincial tenemos siempre la fortuna, o siempre no, porque cuando las cosas no andan bien en el escenario internacional, como nos pasó en el 2020, acá en la provincia las cosas andaban muy mal y muy anteriormente a la pandemia, ¿no? El año 2020 fue un año muy duro para la provincia porque empezamos en enero con una crisis del petróleo. Cuando la pandemia arrancó, el barril de petróleo valía menos un dólar en el mercado internacional, con lo cual hubo momentos en los que lo que nos tiene que poner en la perspectiva de un camino de definiciones en la provincia que, más allá de quién sea el gobierno, tienen que virar respecto del modelo de vinculación tan patológica que tenemos con la renta hidrocarburífera. Si no, vamos a estar con estos vaivenes toda la vida. Ahora que tenemos un presupuesto que es en valores nominales el 83% más alto que el del año pasado, es prácticamente el doble del presupuesto. A valores nominales, a valores reales va a ser más del doble del presupuesto, por lo que se avizora, sí, ¿no? Imagínate que el barril de petróleo para el presupuesto está estimado en $87 y está en 140, ahora 148. Así que vamos a tener muchos más ingresos de los estimados. Es momento de sentarse a pensar y a decir, bueno, no podemos seguir haciendo las cosas igual. Este momento de vacas gordas es el momento de tomar esas decisiones.
Supuestamente, perdón, ¿eso va al anticíclico?
Una parte. Solo una parte, porque la composición del anticíclico tiene muchas variables. De la actividad convencional y no convencional es un porcentaje nada más. Todo lo demás es de la concesión de áreas periféricas, de áreas residuales. Bueno, tiene muchas variables, pero una parte sí, uh-huh, va al anticíclico. Entonces, eso condiciona el escenario político. Por supuesto, en la provincia, el escenario político que podríamos compartir con otras jurisdicciones se matiza con la interna del Movimiento Popular Neuquino, que tiene distintos capítulos, ¿no? Estamos en un capítulo de, me parece, tirarle una alfombra al rolo diciéndole vas a poder estar en la interna. Yo no sé si eso se va a poder concretar. Me sorprendió el prematuro lanzamiento de la candidatura del vicegobernador en el acto del día de ayer, uh-huh, o antes de ayer, del gobernador.
Sí, en una conferencia informativa.
Del Día de la Mujer, lo que da cuenta de, anunciando el programa de acto del Día de la Mujer, lo que da cuenta de la jerarquía que le dan a la actividad. Pero bueno, eso es de otro capítulo. Así que me parece que está agitada la interna. Yo veo un MPN que sin la conducción de Jorge Zapag ve peligrar sus colores MPN, ¿no? A mí me parece que hay mucho militante.
¿Pero vos crees que no está Jorge Zapag?
Yo creo que está, pero digo, hay mucho militante del Movimiento Popular Neuquino que no ve en Cosman las banderas del MPN, ni se siente parte de ese MPN, ni cree que representen ninguna de esas reivindicaciones. Porque, por mucho que lo quieran emparentar con su abuelo y demás, es claro que los Cosman no tienen ni trayectoria militante, ni oficio dentro de la política, ni han tenido ningún ejercicio de nada que no sea la gerencia del Banco de la Provincia de Neuquén y de ahí la política.
De alguna forma es igual repetir la carrera de Gutiérrez, ¿o no?
Pero Gutiérrez había sido concejal de Neuquén. Gutiérrez fue concejal de Neuquén, fue asesor o secretario legislativo en la legislatura, luego entró al Banco de la Provincia del Neuquén. Él tenía un recorrido en el territorio y en Neuquén Capital, Omar Gutiérrez, más allá de gobernador, era una referencia política en la juventud del Movimiento Popular Neuquino con cierto reconocimiento, porque fue concejal muy joven en Neuquén. Gutiérrez. De hecho, yo creo que el proyecto político de Gutiérrez, la continuidad, es Neuquén Capital. Él se visualiza intendente o candidato de Neuquén Capital. Y creo que por ahí pasan las alternativas que se presenta para el partido provincial. Porque claramente para el partido provincial, me parece que para el militante del MPN, hoy la referencia es Rolando.
Más territorial.
más arraigado con las tradiciones del movimiento popular neuquino, ¿no? De la militancia más cara a cara, de la recorrida no tan de escritorio, del interior, con mucha trayectoria. Rolando fue intendente de Huinganco, de Chosmalal, secretario de Juventud, fue vicegobernador, es diputado nacional, es decir, hay mucho bagaje en ese recorrido. Y bueno, me parece que están en una encrucijada compleja porque frente a eso no satisface lo que muestra Zapag. Entonces, en este capítulo hay como una invitación a Rolando a dirimir sus diferencias en la interna del MPN. Yo no sé si eso va a ser
¿será
posible.
¿Será para compartir o hacer equipo?
Y Pereira esta... que lo está apoyando.
Y el Pereira que está haciendo su juego, ¿no?
Sí,
está haciendo su juego.
Pero bueno, también convengamos que va a haber mucho.
No, dinero va a haber. Este es un año en el que se va a ver un despliegue de dinero desvergonzado, como ya lo hay.
Pero habían pedido que las internas fueran austeras, ¿no?
No, el gobernador hace un exorcismo. Yo no lo podía creer cuando lo escuché, pero bueno, le pidió a los partidos que dirimamos la interna con austeridad porque los neuquinos lo merecen y bueno, no, es una cosa de loco. Y después nosotros que estamos también en ese camino, no es sencillo, nunca ha sido sencillo para nosotros resolver ni las candidaturas ni la organización tampoco, pero bueno, hay, me parece, entre toda la dirigencia del Frente de Todos una voluntad de construir un espacio más amplio. Yo advierto la misma voluntad en algunos dirigentes de Juntos por el Cambio de poner en un paraguas, digamos, la realidad de Neuquén Capital y pensar en un espacio de coalición más amplio que los que representamos individualmente. Y en ese camino hay algunas charlas con Río Seco, con GAS, que es el armador del radicalismo y de algún sector de Juntos por el Cambio, también con gente del PRO y de Nuevo Compromiso Neuquino. Así que estamos ahí en un camino de construcción. Es un año muy corto, porque el Mundial nos va a cortar todos los tiempos, pero es un año de definiciones, así que veremos.
Bueno, pero el Mundial viene sobre fin de año. Ahora, ¿qué pasa con esta interna del PJ? ¿Cómo están ahí parados?
Mira, yo no estoy muy...
Por un lado está Parrilli, por otro lado está Martínez, están los hermanos Ungar.
No se saben los candidatos
está
todavía.
Está Río Seco también ahí.
Río Seco se mostró en un acto con Parrilli.
Con Parrilli, por eso.
Que es como, son como los sectores de más afinidad. Sí. Yo, la verdad es que no... Ojalá hubiera internas y eso pudiera terminar resolviéndolo lo afiliado del PJ. A mí me parece que va a terminar eso... en un acuerdo, como terminó la definición de las listas de los diputados nacionales. Y la verdad que eso no sería necesariamente una mala noticia si verdaderamente reflejara la voluntad mayoritaria de los que nos sentimos parte del Frente de Todos. Lo que ocurre con estos acuerdos es que eso no refleja lo que queremos todos y todas, entonces ha dejado de ser, me parece, el mecanismo que corresponde. Por eso Ramón sale a decir, hagamos internas abiertas. Y la verdad que a mí que las internas abiertas en una provincia con la logística del MPN que con un colectivo te resuelve los candidatos no me gustan, pero me parece que es más saludable que lo terminen resolviendo tres o cuatro sin que los demás tengamos posibilidad de decir absolutamente nada. Internamente, digo, ¿no? Entonces, me parece que por ese camino va el PJ. Yo no creo que haya internas, me imagino que van a terminar acordando una lista de unidad. En eso no tengo nada yo para decir porque es otro partido, pero eso va a ser importante... Para este otro armado más grande pueda perfilar.
Perdón, y ese armado más grande supone sectores que a nivel nacional son...
antagónicos.
Sumamente antagónicos.
Sí, absolutamente. Lo que entiendo yo que es una buena noticia, digo, para el escenario de la oposición en la provincia.
Creo que fue Leticia Esteves la que en algún momento cuando salió a la luz ese posible acuerdo, ella dijo, no, para nada, yo ahí no estoy.
Lo que pasa es que... el año para las elecciones del año pasado, sobre todo para el sector de Juntos por el Cambio, más puro, más pro, más en Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, fueron muy importantes porque ellos no se imaginaban un proceso de recuperación como el que tuvieron después de la muerte de Quiroga. Entonces, ahora están más envalentonados y el escenario nacional también los anima a pensar que por ahí pueden hacer una construcción solo. Pero más allá de la posición de discurso, todos sabemos que no hay hoy ningún espacio de la oposición que pueda disputar las elecciones con el MPN, aún con un MPN alicaído. De suerte que si queremos hacer algo serio, verdaderamente vamos a tener que definir o acordar un espacio de construcción colectiva con fuerzas que no podríamos juntarnos en otro escenario. Veremos si es posible, estamos en ese camino.
Claro, bien.
Soledad, gracias por venir.
Gracias a ustedes, buen día.